Gracias, señor ministro, señores panelistas. Yo creo que ha sido interesantísimo los puntos de vista que han planteado. Recojo, digamos, en un solo elemento de síntesis que lo que no existe en este proceso a nivel internacional de parte de los países industrializados es la voluntad política. La voluntad política y la decisión política que vimos cuando tronó la bolsa de valores, ¿verdad? Que inmediatamente ahí sí se puso una cantidad de dinero a disposición para recuperar a estos sectores económicos, ¿verdad? Y en el tema de cambio climático vemos que se ofrece, se posterga. Copenhague era la esperanza, ahora la esperanza es México, se desvanece la esperanza en México, se habla de Sudáfrica, de ahí no sé quién le toca, ¿verdad? Pero la cosa va a seguir así y lo único realmente que imprime un cambio son los impactos que estamos recibiendo, ¿verdad? Que como bien dijo el ministro Rosa, no es una cuestión a futuro, sino es una cuestión de hace meses y años, ¿verdad? Que ya estamos padeciendo tremendamente. Les corresponde entonces ahora ustedes hacer sus comentarios muy breves, por favor, si es pregunta, que sea pregunta directa, y antes de, como no hay tiempo para hacer una ronda de presentaciones para que todos sepamos quiénes estamos acá, por lo menos los que hagan uso de la palabra, que se identifiquen con su nombre, su organización y el país de donde vienen, ¿verdad? Y sí, por favor, no más de un minuto, sea comentario o sea pregunta.
José Román Carrera, de Rainforest Alliance. La pregunta va dirigida a Juan Manuel Torres. Entiendo que la Estrategia Verde contempla un programa de pago por servicios ambientales mucho antes que el tema red comenzara a dársele forma. ¿Han tomado alguna acción para poder articular el programa dentro del Plan Verde de Servicios Ambientales y aprovechar los beneficios que presenta Red?
Buenos días, Oliver Comer de Salva Natura. Quisiera saber si están contemplando como estrategia de negociación el tema de compensación de los países desarrollados para los daños de cambio climático aquí en Centroamérica. O sea, porque se podía argumentar que Red es un mecanismo para la compensación de todos los daños que se están haciendo, pero no se escucha mucho en el discurso.
Mi nombre es Ramón Labor, de la Red Jurídica Amazónica de Colombia, y a propósito del diálogo sobre estas dinámicas políticas, territorios colectivos, bueno, en general lo que está hablando Bosques Naturales, yo quisiera preguntar si los estados centroamericanos, digamos, están contemplando mecanismos que hagan respetar los derechos de los pueblos indígenas a ser consultados sobre estas políticas o medidas administrativas o legislativas en cuanto a las estrategias de cambio climático y al reconocimiento, digamos, de los derechos territoriales sobre esos recursos naturales también. Muchas gracias.
Sí, muy buenos días. Osvaldo Munguía, director de Mopawi, trabajando en la región indígena de La Mosquitia de Honduras. Y quiero hacer una breve referencia a lo expresado por Juan Manuel Torres en cuanto a que en México la mayor pobreza de la gente se encuentra precisamente en las áreas forestales. Y eso es exactamente lo que ocurre también en Honduras. En ese sentido, mi pregunta a nuestro viceministro es precisamente que él está declarando que la titulación será a nombre del Estado. Y lo que hemos venido demandando y realmente incidiendo desde hace 3 décadas es que se titulen las tierras a nombre de los pueblos indígenas, bajo mecanismos que no les permita vender, sí, ¿verdad? Porque también tenemos esas experiencias. Pero ya se ha demostrado que la tenencia de la tierra en áreas protegidas bajo el Estado no funciona. Tenemos el caso de la biosfera Río Plata, ¿no?, que fue concedida al Estado legalmente a finales de los 90s, y la acaparación de tierra la destrucción, la deforestación ha sido peor. Entonces no hay una garantía de que titulada a favor del Estado, la situación va a mejorar.
Sí, gracias, buen día. Mi nombre es Triminio Huicho, vengo de Honduras, parte de Gracias a Dios. Yo represento 80.000 habitantes en mi departamento y además también tenemos un dato de que 2 millones de hectáreas que nosotros representamos, bosque, pero netamente de bosque. Aquí desde el inicio habíamos hablado de que esta es una reunión de con la idea de hablar un solo lenguaje. Esa es una meta, creo que está bien claro, pero mi preocupación es esto. Por ejemplo, en Honduras, en la Mosquitia, y parte de nuestro gobierno nunca nos valora la parte humana, solo hablan de recursos bosques. Pero recordemos que nosotros, los misquitos, vivimos en medio de los bosques, pero el gobierno, nuestro gobierno solo concederan a los recursos bosque, pero la parte humana lo excluyen. Ese es otro problema que nosotros estamos analizando, de que el cambio climático, hablar de cambio climático, hermanos, primero tenemos que hablar mismo lenguaje con la gente que vive en la zona. Por otro lado, me preocupa de lo que dijo el representante de nuestro gobierno de Honduras. La tierra se van a legalizar a nombre, a favor del gobierno. Y ahí me imagino que estamos un poco disparados, ¿verdad? Porque ahorita en nuestro país no está cumpliendo las leyes. Porque anteriormente tenía nombre de Africodefor y ahora se cambió ICF. Y ustedes pueden ir a ver allá. La destrucción más fuerte autorizada por la institución son las instituciones que están allá en la Mosquitia. Hay escombros totales, se arman una cooperativa para explotar los recursos y el gobierno cobra el impuesto nunca desarrollan a las comunidades. Esa es una preocupación grande, hermano, pero me gustaría que nos apoyes. Y sabemos bien de que este tipo de reuniones tiene un costo grande y para mí sería bueno que sacamos acuerdo y en otras reuniones hay que ir evaluando a dónde estamos fallando y en qué forma podemos salir adelante.
De acuerdo, gracias. Muchas gracias. David.
Sí, dos preguntas, uno para Germán y otro para el Luis Ferreté. La primera pregunta para Germán, entendiendo que Salvador tiene una situación particular y que Centroamérica en su conjunto tiene una prioridad para el tema de adaptación y vulnerabilidad, si reconoces que hay grandes cantidades de territorios y comunidades y grupos indígenas en Centroamérica y México que viven en los bosques y que tienen una necesidad de buscar apoyo para mantener su manejo de sus bosques, y si El Salvador se compromete a apoyar ese búsqueda de recursos y apoyos de parte de los pueblos indígenas y grupo comunitario en los bosques. Y una segunda pregunta para Luis Ferreté, es entendiendo que los compañeros de las comunidades forestales del Petén han estado trabajando los últimos 4 o 5 años para tratar de concretamente conseguir recursos para su actividad de manejo de los bosques, por la vía de actividades de red, ¿a qué se compromete el gobierno de Guatemala ayudarles a conseguir recursos a corto plazo en ese sentido? David Caimuch, de la Fundación FOR.
Mi nombre es Aymara Llanque, vengo del IFAE de Bolivia, y la pregunta es para el señor Torres, que creo que ha compartido un poco con los principios que nosotros defendemos. Entendiendo este concepto de bosques habitados, en el modelo boliviano estamos planteando una noción de gobernanza comunitaria como prioridad nacional para el control territorial. La pregunta siempre es, porque reconocemos nuestras propias dificultades, ¿cómo pueden lograr los estados vincularse con el nivel local a fin de garantizar de que las comunidades realmente participen del proceso, tanto a nivel de consulta como en la consolidación de un nuevo modelo de uso sostenido de los recursos naturales?
Arturo Santos, UICN. Los diferentes niveles que miran, y quizá alguno de los 3 panelistas podría responder esto, es ¿Cómo ven la integración intersectorial dentro de los países? Sabemos aquí un fuerte avanzada de ministerios de medio ambiente o sector forestal, pero ¿dónde está el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Finanzas, Ministerio de Planificación, integración política intersectorial estatal y multisectorial, sector privado? ¿Dónde va a estar esa participación activa del sector? ¿Cómo ven esa integración en el plano nacional? Escuchamos el enfoque mexicano de abordar otros temas, no solo el tema forestal. Estamos hablando de una intervención ecosistémica, pero eso va a involucrar paneles intersectoriales y multisectoriales. A nivel nacional, para sacar una propuesta real de país y ya brincar a plataformas regionales y mundiales. ¿Cómo ven esa perspectiva e interés de país de inversión y preinversión en este tema?
Entonces, 3 minutos, por favor, empezamos con don Luis.
De contestar las preguntas. Primero, sobre compensación. Efectivamente, en la Ley General de Protección y Mejoramiento del Ambiente está el aspecto compensación en mi país, y eso nos ha permitido que las carboneras y todas las térmicas compensen los gases de efecto invernadero, y estamos ampliando ese concepto para otras áreas. Y en la Ley de Cambio Climático, que está en este momento en el Congreso desde hace 17 meses, el Congreso de la República, está claramente que nos deben de compensar por los daños que se están realizando por el cambio climático. Esta compensación está basada en principios jurídicos internacionales sobre justicia ambiental, deuda ecológica y derechos humanos. Además, hay un artículo que no me recuerdo de la Carta de Naciones Unidas, creo que es el 17, en que dice que si un Estado le hace daño a otro en cualquier forma, especialmente dentro del contexto de sus recursos naturales, debe compensar esos daños. Y eso lo presentó Guatemala en Copenhague, y no fue bien recibido por los países que tienen que compensarnos. Entonces, por lo menos a nivel nacional y a nivel del SICA, de la CCA, sí hemos platicado el aspecto compensación. En Guatemala sí ha consultado con sus pueblos indígenas. Hay un documento que se llama Estrategia de Cambio Climático desde la Perspectiva de los Pueblos Indígenas, que nos ha servido para formular varios aspectos. Primero, la política de estrategia de cambio climático en Guatemala, que está aprobado. Después, la Comisión Interministerial de Cambio Climático, que lo maneja el Gabinete Socioambiental y que hay representación indígena. En la Ley de Cambio Climático, que está a nivel de propuesta en el Congreso, también está. Y los aspectos del Fondo de Cambio Climático. Esto fue socializado a lo largo y ancho del país. Posiblemente no con todos, por razones, pero la gran mayoría de las instituciones que están representando verdaderamente los pueblos indígenas fueron consultados con respecto a COFOP. Obviamente, yo creo que el Ministerio, y lo tengo que decir muy claramente, que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales tiene más interés que el Consejo Nacional de Áreas Protegidas en apoyar a COFOP. Y estamos analizando todos los aspectos jurídicos, legales, y administrativos. Tenemos 2 consultoras que nos están pagando Rainforest Alliance, y sería el primer intento de apoyo concreto a una comunidad. Mientras tanto, y le doy la buena noticia, ya encontramos la forma de que el programa de la Reserva de la Biósfera Maya apoye a COFOP a través de una serie de programas. Entonces, lo estamos haciendo. Y finalmente, el aspecto intersectorial. Obviamente, lo estamos haciendo con grandes problemas, porque hay ministerios que se alinean, ministerios que los tenemos que alinear a puro tubo, como es el caso del Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Infraestructura y Vivienda, y lo hemos hecho. Y se ha hecho porque se tiene el apoyo del vicepresidente, especialmente el presidente. Entonces estamos estableciendo en cada ministerio una unidad de cambio climático, una unidad de gestión socioambiental y territorial destinada al cambio climático. De los 13 ministerios llevamos 8. Y a nivel de municipalidades llevamos 83, porque no solo es un problema del Ejecutivo, es un problema también principalmente de las municipalidades. nos hemos metido en algo muy interesante, y es de darle una nueva visión al ejército de Guatemala, y eso ha sido una cuestión inesperada. Queremos que se vuelva un ejército verde. Las cosas van caminando bastante bien, yo diría. Estamos generando una cultura dentro del ejército de que defienda lo verde, lo que es verde no se pierde, es el lema. Estamos capacitando también a jueces y a magistrados en todo lo relacionado a cambio climático. Yo cuando regrese el lunes, establecemos con la Corte Suprema de Justicia un sistema de capacitación intersectorial de los delitos de cambio climático. Entonces les puedo hablar.
Respondiendo a David, mi impresión así muy superficial es que las masas forestales de Centroamérica, sumadas todas juntas, siguen siendo pequeñas en esta lógica en la que se ha venido trabajando. Porque al final, como dice el ministro Ferraté, el istmo centroamericano a lo más que llega es a la categoría de isla, más o menos mediana, ¿no? Pequeña más bien. Y yo creo que en esa, y es significativo, digamos, que Centroamérica no tiene una voz en todas estas discusiones. O sea, el énfasis está en Indonesia, Brasil, China, etcétera. De hecho, la iniciativa de bosques y clima de los noruegos tiene una persona para Brasil y Guyana. Y luego hay otra persona para el resto de América Latina. Entonces, yo creo que si nos metemos en la lógica tradicional de red, como que vamos a estar siempre como tocando la puerta. De hecho, el embajador noruego para Guatemala, Salvador, Belice, Honduras, que estaba, porque había coincidió que la semana esta también estuvo una delegación de 13 personas del Salvador en visita a Noruega de una semana. Y el embajador los acompañó. Entonces, hablando con él, me decía que para Noruega era muy complicado, digamos, no el administrar un programa, digamos. Para Guatemala no tenía sentido, incluso para la región como que le resultaba difícil, ¿no? Y en la conversación con el ministro Solheim, el tema de lo regional quedaba muy claro. O sea, la única posibilidad que tiene Centroamérica de sentarse, de tener un espacio es como región. Pero yo iría más lejos. Y yo creo que lo que nosotros tenemos que plantear es esta lógica, este vínculo entre adaptación y mitigación. O sea, Centroamérica creo que tiene la oportunidad de plantear algo diferente, ¿sí? Y que nos salga de esta trampa del MRB, ¿verdad? Medible, reportable, verificable, estas líneas bases imposibles, ¿no? ¿Ah? Porque el desafío fundamental nuestro es la adaptación. Y el rol que tienen los bosques, ¿sí? Y las comunidades forestales en una estrategia de adaptación. De hecho, el Centroamérica, digamos, tenemos esta situación, los bosques están en la vertiente del Atlántico y la mayor parte de la población en situación de riesgo está en la vertiente del Pacífico. Y muy probablemente, si esta situación no cambia y se va agravando, ¿no?, vamos a tener corrientes migratorias muy intensas hacia las zonas forestales. Y se van a perder justamente por eso. Entonces, yo creo que hay que pensar de manera integrada, integrar el tema de los bosques en una estrategia regional de adaptación, y tal vez necesitamos una discusión que vamos a tener entender por adaptación en Centroamérica. Y obviamente el fortalecimiento de los medios de vida de las comunidades forestales me parece a mí que tiene que ser un elemento central. Y en esa lógica, David, por supuesto que el gobierno de El Salvador apoyaría, digamos, una iniciativa regional de ese tipo. El otro punto con lo que planteaba Oliver, este tema de la compensación, digamos, de los países desarrollados hacia nosotros por esa situación, sí, pero no bajo la lógica red. O sea, porque la lógica red nos pone toda una serie de condicionalidades en términos de todos estos indicadores y todo lo demás, pero cuando pensamos desde la lógica de la adaptación, lo que estamos diciendo es, se tiene que financiar los esfuerzos nacionales y regionales que los países determinan que son necesarios. Y no aquello que califica o no califica, o que se puede medir o no se puede medir. Por último, con el tema de la intersectorialidad, yo creo que esto también ofrece una oportunidad de una articulación muy fuerte también dentro de los gobiernos y dentro de la región. De hecho, en el caso de El Salvador, no es necesario hacer ningún alineamiento. El Ministerio de Obras Públicas acaba de crear una dirección de adaptación al cambio climático y gestión estratégica del riesgo. La idea es que, con todos los desastres que vamos teniendo, digamos, el tema de la reconstrucción aparece como un tema sustantivo. De hecho, una parte fundamental de la inversión pública tiene que ser para reconstrucción. Y la pregunta del ministro de Obras Públicas es, ¿y con qué parámetros reconstruyo? ¿Con qué parámetros reconstruyo mis puentes? ¿Con qué parámetros reconstruyo carreteras? Y aparece la necesidad entonces de incorporar estos criterios. Entonces, adaptación, de hecho nosotros estamos iniciando el proceso de formulación del Plan Nacional de Cambio Climático, ¿no? En esta lógica. Es un plan enfocado en la adaptación y que se construye con cada una de las carteras. Y obviamente también hay mucho interés en el sector privado. De hecho yo tengo un desayuno la próxima semana, digamos, con toda esta delegación que estuvo en Noruega, que incluía el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, director ejecutivo, dirigentes de partidos políticos, y el Consejo Económico y Social, la Comisión Permanente. Entonces, yo creo que estamos ante una gran oportunidad, digamos, creo yo, en la región. Y si no tenemos un norte muy claro, si empezamos a diluir la cosa, es ahí donde yo siento que la cosa se pierde. Y al menos en nuestro caso, y no fue por diseño, estamos encontrando que este foco muy claro, reducción de riesgos, adaptación, es una manera extraordinariamente potente de articular toda la acción gubernamental.
Gracias, Germán. Don Carlos, por favor.
Gracias. Osvaldo y Triminio, les pido disculpas porque no hice la aclaración esa con respecto a la titulación, pero hace unas 3 semanas... yo estuve por Puerto Lempira y por diferentes comunidades de la Mosquitia, y era para hablar sobre el proyecto Proteo, que vamos a iniciar la titulación de las tierras, catastro, y en el caso de la Mosquitia y de las áreas de los hermanos indígenas, las comunidades indígenas van a ser titulados a nombre de la comunidad, ¿verdad? No a nombre del Estado. Mis disculpas en eso, ¿verdad? Y con respecto a que no, que miramos el bosque y no al humano, no es así. A ustedes, por ejemplo, en el caso de ustedes, estamos llevando un evento de estos, de cambio climático, a la Mosquitia. Estamos en el proceso de traducción
de los documentos al lugar de ustedes, al Misquito, ¿eh? La ley forestal la vamos a entregar en ese evento en la lengua de ustedes. Y cuando vamos y protegemos, estamos empecinados en proteger el bosque. No es para el bosque, Triviño, es para el humano. Recuerden en Tegucigalpa cuántos muertos hay. Tegucigalpa nos está destruyendo, se nos está derrumbando. El alcalde dice que no sabe dónde viene tanta agua. Que mire para arriba y tenemos esos cerros sin vegetación. Entonces, también entonces, es por el humano. Dentro de dos semanas vamos a tener una reunión con la Corporación Municipal de Tegucigalpa para lo mismo, pues, que miren que tenemos que adaptarnos y reducir los riesgos que tenemos ahí. Entonces, no es así, estamos trabajando, el centro de nuestra política es para el humano, no para el bosque.
Gracias. Don Carlos, y ahí van a tener oportunidad de seguir platicando para afinar detalles, ¿verdad?
Muchísimas gracias, nuevamente gracias por las preguntas. Me refería a tres de ellas que fueron directas. Sobre PCA y red, aquí la respuesta rápida sería sí, y no es una respuesta políticamente correcta. Sí hay una vinculación que se inició primero como una propuesta en el año 2005 y se empezó a operar ese mismo año a través de fondos de Banco Mundial, préstamo. En lo que conocemos en México como CAPSA, donde fue una estrategia en la cual este programa de pago por servicios ambientales incluía también una estrategia de monitoreo de otros servicios asociados, entre ellos sería la captura de carbón. Esto es algo realmente incluso presumible para el país, porque la estrategia ha evolucionó y ahora esos predios, esos ejidos y comunidades que entraron dentro de este esquema de monitoreo para poder identificar captura de carbono, fueron los primeros que entraron dentro de lo que tenemos internamente en el país, que es un mercado voluntario de carbono, ¿sí? Entonces hay un seguimiento de eso y el origen fue precisamente el PCA. Ahora, en nuestra estrategia nacional, digamos los predios que tienen un mayor seguimiento, un mejor monitoreo, donde podemos establecer los sitios de monitoreo son precisamente los PCA que tenemos muy, muy bien controlados. Bien, con respecto a la otra pregunta de nuestra amiga de Bolivia, sobre cómo realizar una estrategia de vinculación entre el Estado y comunidades, creo que es una excelente pregunta porque es algo que es realmente complicado y ahí es donde está el meollo del problema para no solamente bajar y operar los recursos, sino para en realidad que las políticas públicas sean realmente eficientes. En ese sentido yo diría que hay a nivel país tenemos los mecanismos legales, tenemos un Consejo Nacional Forestal donde tenemos representantes indígenas que en teoría deberían de subir a este consejo la problemática que tiene cada uno de los sectores. En este consejo atienden los sectores, de hecho aquí tenemos al menos un representante del CONAF en México. Y existe otro que es el Consejo Mexicano de Desarrollo Rural Sustentable, en donde también se sube a nivel de diferentes sectores, ya en un sector mucho más amplio, sector rural, ¿verdad? ¿Cuál es esa problemática? Yo diría que esto es, digamos, el canal oficial. Sin embargo, con todo respeto para los miembros de esos consejos aquí presentes, creo que no tienen la capacidad de subir todo, ¿verdad? Y eso, subir esa problemática creo que es algo muy importante. Y la idea que tenemos, al menos en CONAFOR, en Semarnat, es primero subir la problemática y bajar también algunas estrategias de solución a través de las organizaciones primero de segundo piso. Después está la estrategia normativa y legal, está la estrategia de poder transmitir cada uno de los programas que tiene por lo menos el sector ambiental, no solamente en CONAFOR, sino en otras áreas. Y tratar de involucrar a estos ejidos y comunidades, a estas organizaciones de ejidos dentro de los programas. Y esto forzosamente requiere una operación. Aquí me saltaría yo a la siguiente pregunta de organización intersectorial. Esto es realmente algo bien complicado. En mi país se ha querido hacer por muchísimos años. Y a veces la respuesta políticamente correcta es se hace, sí se hace porque ya modificamos algo de las reglas de operación de algunos programas agrícolas, ganaderos y forestales, y a veces pensamos que con eso es suficiente para que haya esa colaboración intersectorial, pero no es cierto, eso es falso, ¿verdad? Y es falso porque si eso no se opera a nivel de cada ejido y comunidad, si no se tienen operadores realmente capacitados para gestionar los recursos, para bajar los recursos de diferentes alternativas, para hacer realmente una estrategia de ordenamiento participativo con estos ejidos y comunidades, y que realmente se bajen estos programas de diferentes sectores, por más que estas políticas públicas a nivel central puedan abrir esta ventana para que exista esa integración entre diferentes sectores, es difícil que se aterrice. Entonces, quizá, la estrategia que estamos siguiendo, y lo debo mencionar, todavía a nivel piloto en el país tenemos 10 regiones únicamente que estamos piloteando. ¿Por qué? Porque la estrategia precisamente de operación puede tener muchas formas. Puede ser una organización, ¿verdad?, que esté enfocada únicamente a hacer esa operación y bajar recursos y gestionar recursos y hacer ordenamiento y demás. Puede ser, por ejemplo, a nivel de una organización intermunicipal, donde el mismo gobierno haga el fomento o haga la creación de estas capacidades de gestión de estas organizaciones. O bien puede ser a nivel de asociaciones de prestadores de servicios técnicos. Estamos piloteando 3 o 4 diferentes formas de precisamente organizar estos esquemas de operación que permitan integrar las diferentes políticas públicas y que no nada más se queden a nivel de un decreto o un cambio en las reglas para operar cada uno de los programas de apoyo. Entonces, sin duda, este es el mecanismo más eficiente que podíamos definir para no solamente operar, sino subir la problemática y subir las diferentes alternativas o las diferentes modificaciones que deben de tener estos esquemas de apoyo para cada uno de los ecosistemas y condiciones sociales, económicas y la misma diferencias de organización que hay en cada uno de los ejidos y comunidades. Eso sería.
Muchísimas gracias. No me queda más que agradecer las intervenciones de los panelistas y el interés de la participación de todos ustedes. Hay oportunidad al que quiera profundizar algunos temas específicos con nuestras autoridades ahora en el momento del receso. Creo que es un buen momento para aprovechar a esto. Muchísimas gracias.